Buenos días y bienvenidos a la tutoría de la asignatura de Historia Antigua en el grado de Historia del Arte del Centro Asociado de la UNED en Cartagena. Soy el profesor Alejandro Beltrán y hoy vamos a dedicar la tutoría a continuar con la historia de la Grecia antigua. Más concretamente, el periodo quizás más conocido o más sugerente de la historia de Grecia, que es el periodo conocido como la Grecia clásica, en los entornos de los siglos VI a V aproximadamente. Durante este periodo, Grecia vivirá un periodo de esplendor en todos los aspectos, desde el punto de vista artístico, filosófico, político, del desarrollo de las diferentes ciencias y las artes que caracterizaron a la cultura griega, pero también es un periodo convulso de guerras, de enfrentamientos en dos escenarios fundamentales. Por un lado, el enfrentamiento contra un enemigo exterior enormemente poderoso, como será el Imperio Persa, en las llamadas guerras médicas, y después o posteriormente, gracias al éxito conseguido en o las victorias conseguidas en estas guerras médicas contra el Imperio Persa, la propia enfrentamiento entre las poleis griegas, ¿no? Entre los dos grandes modelos que representarán Esparta por un lado y Atenas por el otro en las llamadas guerras del Peloponeso, y que serán de tal magnitud el enfrentamiento que acabará suponiendo la decadencia del modelo de poleis clásica y de alguna manera anunciará su desaparición en los años posteriores. Si recordáis la última sesión que dedicamos a Grecia, en la última tutoría, vimos cómo a partir de la caída de los palacios micénicos empieza un periodo difícil llamado la Edad Oscura, en el que, bueno, gran parte de los avances conseguidos hasta ese momento se pierden o se olvidan, incluido la propia escritura. Como recordaréis, el uso del lineal B de época micénica y, bueno, de alguna manera la población se estructura en torno a pequeños asentamientos fortificados, en torno a señores de la guerra que garantizaban de alguna manera la protección de la población a su cargo, un poco el retorno a esos basileus o basileias primitivos. Y luego, posteriormente, esos propios núcleos se van desarrollando de una manera progresiva, lenta, y se inicia el periodo ya expansivo de la época arcaica con las primeras expediciones coloniales o las llamadas colonizaciones griegas, que, como vimos, comenzaban en búsqueda de materias primas fundamentalmente agrícolas en las zonas más cercanas, en la zona de Asia Menor, en las costas del Mar Negro, para después expandirse por todo el Mediterráneo, por toda la zona norte del Mediterráneo fundamentalmente, llegando incluso hasta la península ibérica, buscando ya otro tipo de materias primas, como serán, por ejemplo, los metales, pero también nuevas zonas de colonización que supondrán la fundación de colonias de población importantes que tendrán su propio desarrollo, como todo el sur de Italia y la isla de Sicilia, la conocida como la Magna Grecia, que luego tanto influirá en el propio desarrollo de la cultura romana posterior. Bien, por lo tanto, pasamos a continuar con la unidad didáctica 3. Como ya os comenté, tenía ya el nuevo manual de la asignatura, con lo cual he intentado adaptarlo a las características de división de los temas del manual y, por lo tanto, correspondería o seguiríamos en la unidad didáctica 3, la parte de la Grecia clásica, que es la segunda parte que le vamos a dedicar a esta cultura. Habrá una tercera, evidentemente, que dedicaremos ya a lo que conocemos como el mundo helenístico, es decir, a esa época ya más tardía, protagonizada fundamentalmente por los macedonios y más concretamente con la figura tan importante de Alejandro Magno. Bien, durante este periodo, durante el siglo V, las ciudades griegas van desarrollándose o alcanzan un punto de desarrollo en que se ven relativamente fuertes, evidentemente siempre divididas, siempre separadas, cada una con sus propias particularidades, pero es un momento de claro esplendor, ¿no? Tanto esplendor desde el punto de vista económico como demográfico. Esto supone que el Imperio Persa, que había conseguido extenderse hasta prácticamente el norte de Grecia, casi hasta la zona de Macedonia, que de alguna manera acaba convirtiéndose en un estado vasallo. Habían dominado, por lo tanto, toda la zona norte de Grecia, lo que denominamos Tracia, lo que vemos en toda esta zona, la Calcídica, que es esta zona de aquí, y la zona de Tracia, donde actualmente se sitúa Constantinopla, ¿no? que estaría aquí, donde pone Bizancio. Eso también suponía el dominio de las costas de Asia Menor por parte del Imperio Persa y, por lo tanto, de esas ciudades o esas poblaciones de origen griego que se habían ido formando fundamentalmente en la zona de Jonia, como vemos aquí, y que en torno a la ciudad de Éfeso y de Mileto, pues habían sido colonizadas por los griegos desde época arcaica, como vimos en la sesión anterior. No contentos con el dominio de los persas, estas ciudades jonias se rebelan contra el sátrapa persa, es decir, contra el gobernador de Persia. Aquí tenemos que recordar un poco el sistema que vimos en torno a los persas en las sesiones dedicadas al Próximo Oriente. Y por lo tanto, insisto, se rebelan contra el dominio persa porque tratan de aprovechar una supuesta debilidad en el dominio del rey de reyes y piden ayuda, por lo tanto, a las ciudades griegas en su lucha contra los persas. A esta petición de ayuda fundamentalmente acuden Atenas y Eretria de la ciudad de Eubea, o sea, de la isla de Eubea, perdón, y acuden a ayudar a las ciudades jonias y consiguen unos primeros éxitos militares bastante, bastante significativos, incluido el ataque a la capital persa de Sardes, a la capital de la satrapía, a la cual consiguen incluso prender fuego. Cuando estas noticias llegan a Persépolis, rápidamente el rey de reyes reacciona y envía un ejército enormemente poderoso a aplastar esta rebelión de las ciudades jonias. Lo consigue rápidamente o relativamente rápido. Las ciudades jonias se rinden ante la ausencia de mayor ayuda por parte de otras polis griegas porque el resto de ciudades griegas, como decíamos, no acuden en su ayuda, incluido Esparta, que, bueno, teóricamente estaba ocupada en unos juegos deportivos, los cuales le impedían realizar acciones bélicas. Esto era muy común en Grecia cuando sucedían los diferentes juegos deportivos que se habían organizado entre las ciudades griegas, incluidos los Juegos Olímpicos, se establecía un periodo de paz en el que estaba prohibido, de alguna manera, hacer la guerra, ¿no? Porque se tenían que centrar tan solo en esas pruebas deportivas. Con lo cual, pues Esparta se escudó en esta cuestión para no acudir en ayuda de las ciudades jonias. Pero no contento con aplastar la rebelión de las ciudades jonias, los persas, el rey de reyes, decide de alguna manera atacar o acabar con la amenaza de las ciudades griegas o de la Grecia continental, que de alguna manera podían servir un poco como acicate para las rebeliones de las ciudades de población griega que se encontraban en Asia Menor, ¿no? Entonces, de alguna manera intenta extender el dominio de las del rey de reyes sobre la Grecia continental. Este dominio o estas acciones también estaban alentadas en gran medida por exiliados. Me explico. Cuando dentro de cada polis había conflictos normalmente entre los sectores aristocráticos y los sectores más populares, más defensores del demos, de la población no de origen aristocrático, no oligárquica, pues cuando alguno de estos líderes perdía significativamente frente a uno de estos sectores, una de las salidas habituales era el exilio, ¿no? Entonces, cuando se exiliaban fuera de la polis, en muchas ocasiones se refugiaban en otras polis vecinas, generalmente rivales, pero en muchas ocasiones también huían al extranjero, en este caso a la corte del gran rey, donde, pues, de alguna manera eran acogidos por el gran rey como exiliados políticos y donde se dedicaban, de alguna manera, a intentar influir en la política exterior persa para que les ayudasen contra sus rivales políticos en Grecia, ¿no? Que de alguna manera los persas intervinieran en Grecia y les repusieran en sus cargos o les pusieran directamente al frente de sus ciudades. Con lo cual, este sector del exilio griego en Persia, pues también evidentemente tuvo una influencia fundamental. Por lo tanto, las llamadas guerras médicas, que en realidad fueron exactamente tres, aunque las más importantes son la primera y la segunda. La tercera es una guerra un poco, bueno, una serie de acciones bélicas ya en época ya más tardía. Se inician, por lo tanto, con esa rebelión de las ciudades jonias. Aquí las vemos, lo que trataba de explicarles antes. Y bueno, solo Atenas y Eretria acuden en su ayuda, como he comentado, con lo cual la rebelión rápidamente es sofocada por Darío I, por el rey de reyes, y como respuesta decide fundamentalmente atacar Atenas, que había sido la principal polis que había ayudado a estos jonios. Temístocles, que en este momento estaba al cargo o estaba al frente de la ciudad de Atenas, decide reforzar las defensas del Pireo, que como bien sabéis es el puerto de Atenas, que no está junto a la ciudad, sino alejado unos kilómetros de la ciudad, y por supuesto reforzar la flota, que era la gran baza militar de Atenas. Atenas basaba su poderío bélico en una flota muy poderosa, muy, muy rápida para actuar, muy siempre preparada para actuar en cualquier lugar de Grecia, con lo cual se podía trasladar fácilmente, mientras que el contrapunto a Atenas será siempre Esparta, cuya principal baza será el ejército, digamos, terrestre, la infantería terrestre, ¿no? Por lo tanto, se empiezan a hacer Atenas viendo el peligro que traen los persas y el deseo de venganza de Darío I, decide empezar a reforzarse y a prepararse para la guerra, y pone al cargo de todas las tropas, con el cargo de estratego, a Milcíades, sin embargo, no a Temístocles. Dentro de la propia Atenas, como os he comentado, había dos facciones, siempre hay facciones políticas diferenciadas, una bajo el liderazgo de Hipias, que trataba de hacer la paz con los persas para, de alguna manera, volver al poder, y representaba fundamentalmente a la aristocracia, y como os decía, era uno de esos exiliados que estaba en Persia, pero sin embargo no consiguen imponerse frente al sector que de alguna manera quería continuar la guerra y de esta manera hacer frente a la amenaza persa. Eretria cae rápidamente en manos de los persas, que se movilizan con relativa facilidad, mandan una flota muy poderosa, la cual no es solo una flota de guerra, sino también una flota de transporte para llevar al ejército del gran rey contra la ciudad de Atenas, y al tomar la ciudad de Eretria se reorganiza rápidamente el ejército persa y se dirigen contra la ciudad de Atenas, o empiezan los preparativos para la conquista de Atenas. Por otro lado, además, este ejército contaba con espías dentro de la ciudad de Atenas, y que les aseguraban que la facción persa o propersa de Atenas, es decir, esa facción que abogaba por llegar a un acuerdo con los persas, iba a realizar una serie de acciones dentro de la propia ciudad que desembocarían en el ascenso al poder de esta facción, y que la ciudad abriese sus puertas a las tropas persas para llegar a un acuerdo. Sin embargo, esta facción no consigue imponerse, y este hecho no se produjo. Por otro lado, una gran tormenta, evidentemente los griegos argumentaron que la había provocado Poseidón, el dios del mar, para destruir a los persas, para destruir la amenaza persa y proteger a Atenas, destruye y dispersa a gran parte de la flota persa, con lo cual este ataque previsto se tiene que retrasar, y los persas necesitan un cierto tiempo para reorganizarse. Cuando consiguen reorganizarse, mandan una segunda flota que consigue desembarcar en la bahía de Maratón en el año 490, pero en ese momento se produce un ataque fulgurante y sorpresivo por parte de los atenienses mientras están desembarcando las tropas persas, fundamentalmente atenienses, pero también los platenses apoyaron como aliados de Atenas en este ataque, y consiguen derrotar a los persas y de alguna manera provocar una verdadera desbandada por parte de las tropas persas, al verse atrapados de alguna manera entre las grandes falanges griegas y el mar. Entonces esto produce el caos en el ejército persa y por lo tanto una gran victoria por parte de los atenienses. Aquí tenemos un pequeño esquema de cómo se produjo en la bahía de Maratón esta batalla. Aquí tenemos la flota persa que de alguna manera empezó a desembarcar tropas. Aquí intentaron realizar el campamento. Rápidamente los atenienses llevan a cabo el ataque. Se despliegan en una gran línea que abarca de alguna manera toda la zona de la bahía donde estaban desembarcando gran parte de las tropas persas. Consiguen empujarles hacia el mar y por lo tanto provocar esa desbandada y ese caos que supuso su gran victoria. Rápidamente los persas, sin embargo, con la presencia de la flota, tratan de reagruparse y salvan la parte del ejército que se había conseguido salvar, aprovechando que la mayor parte del ejército ateniense estaba allí en Maratón. Intentan rápidamente dirigirse hacia Atenas para atacarles de manera sorpresiva, pensando que estaría poco defendida por la presencia del ejército en la bahía, con lo cual pensaron o planearon que sería una victoria relativamente fácil. Sin embargo, en este momento se produce la hazaña de Filípides, que es un soldado ateniense que consigue llegar corriendo desde Maratón hasta la ciudad de Atenas para avisar del ataque de los persas, que cerraran las puertas y se atrincherasen detrás de las murallas. Por lo que Atenas, que Filípides consiguió llegar, dio el aviso de la gran victoria, pero de la amenaza que se cernía sobre Atenas en ese momento. Los atenienses le hicieron caso, se refugiaron y los persas, viendo las defensas de la ciudad perfectamente armadas y preparadas para su ataque, no se decidieron a atacarlo y se retiraron, poniéndose fin a la guerra. Esta gran hazaña de Filípides es lo que hoy conocemos como el Maratón, porque corrió la distancia exacta entre la bahía de Maratón y la de Atenas, es la que actualmente se corre en las competiciones olímpicas y de atletismo en esta distancia. Teóricamente Filípides, claro, fijaros, después de luchar, salió corriendo para avisar. Cuando llegó, según cuenta la leyenda, evidentemente dio su aviso de hemos ganado, pero cuidado, preparaos que vienen en la flota persa, y murió de agotamiento puro y duro, ¿no? Hay otra versión que dice que fue a avisar a Esparta para pedir ayuda, para que acudieran rápidamente los espartanos en ayuda de la ciudad de Atenas para este ataque persa, pero bueno, y los espartanos tampoco hicieron mucho caso, con lo cual, pero bueno, la gran leyenda es esa de la distancia recorrida por Filípides. Con lo cual, con esta gran victoria de Maratón en el 490 se puso fin a la llamada Primera Guerra Médica. Por otro lado, es importante señalar que las guerras médicas se denominan así porque los griegos consideraban a los persas. Cuando vimos la formación del Imperio Persa, vimos cómo al principio los persas eran tributarios, eran vasallos de los medos, pero cuando se produce la evolución del Imperio Persa, al final consiguen imponerse a estos medos y desarrollar su propio imperio tan rápidamente como vimos en las sesiones dedicadas a Próximo Oriente. Bien, pues esta concepción de los medos, de Media, es los griegos la mantienen por desconocimiento evidentemente geográfico del entorno geográfico exacto, y de ahí esa traducción o esa denominación de guerras médicas, porque se refieren a ellos como los medos, aunque no sea exacto desde un punto de vista etimológico, ¿no? Bien, pues gracias a qué pudieron vencer las tropas atenienses en Maratón, a pesar de que los soldados griegos, los hoplitas griegos, eran notablemente menos numerosos que las tropas persas. Evidentemente, el factor sorpresa, es decir, el factor de rapidez en el ataque cuando las tropas persas estaban desembarcando, influyó notablemente en el desarrollo de la batalla de Maratón. Pero también el gran factor decisivo fue la disciplina y el desarrollo de una nueva táctica bélica que es conocida como la técnica o la formación en falange. Esta formación en falange significa una formación en la que los soldados de infantería pesada, los hoplitas, que son los soldados ciudadanos de Grecia y más concretamente en este caso de Atenas, se forman en una serie de cuadros llamados sintagma, de 16 hombres máximo por lado, en este caso hay algunos menos, como podéis ver, y forman una línea compacta en la que el escudo, cogido en la mano izquierda, de alguna manera protege mi flanco y parte del flanco del soldado que tengo al lado. Y con la mano derecha, entre mi escudo y el escudo del compañero, aparece la lanza larga o relativamente larga que, de alguna manera, consigue que sea una especie de línea de puntas perfectamente alineadas y prácticamente infranqueable. Claro, esto supone que cuando se avanza, por ejemplo, la falange tenga que avanzar toda a la vez. Es decir, todos los soldados se mueven al mismo ritmo para que la línea no se rompa en ningún momento. Porque uno de los grandes peligros de la falange es que se desmonte, con lo cual los soldados sí que eran muchísimo más vulnerables. Pero si mantienen la formación, es prácticamente inexpugnable, especialmente por su parte frontal. Son más vulnerables por la parte de atrás si consiguen flanquearles las tropas enemigas por los lados, pero desde luego por la parte frontal son prácticamente indestructibles. Claro, si van avanzando y de manera compasada con esa línea de puntas afiladas y los escudos es perfectamente colocados, claro, son prácticamente imparables, ¿no? De ahí tenemos la explicación de cómo cuando fueron avanzando estas falanges atenienses empujaban de alguna manera contra el mar a las tropas persas, que estaban además, insisto, bastante desorganizadas. Claro, cuando tú intentas penetrar, digamos, por la zona frontal contra este bosque de lanzas, antes de que llegues a poder golpear a alguno de los escudos o a alguno de los soldados que hay detrás de los escudos, evidentemente con las lanzas ya te han ensartado antes, ¿no? Previamente, con lo cual es bastante eficaz. Los hoplitas griegos, que reciben su nombre de precisamente de este escudo redondo, u oval, que llevaban, llamado oplón, de ahí viene el nombre de hoplita, iban armados con una lanza larga, el escudo oval, el oplón, como os decía, y una pequeña espada corta, además de elementos defensivos como el casco, la coraza y las grebas de bronce, es decir, la protección de las piernas, lo que daba, fijaros, que el escudo justo da a la altura más o menos de la rodilla, con lo cual la parte inferior de la pierna estaba protegida por estas grebas y el resto del cuerpo, como estaba protegido por el escudo, no necesitaba tanta protección. Los jóvenes en general en las ciudades griegas cumplían 2 años de formación militar, es decir, durante 2 años estaban ensayando periódicamente estas formaciones para no descomponerse, insisto, porque era importantísimo de cara a la efectividad, y estaban activos para ser llamados a armas o para ser llamados a cualquier acción bélica en defensa de la polis entre los 18 y los 60 años. Por cada uno de estos hoplitas había un escaramuzador, generalmente formados por esclavos o los ciudadanos más pobres que no podían pagarse todo este equipamiento militar y que, bueno, pues son todos esos que de alguna manera están en la parte delantera antes de la formación, esa infantería ligera de escaramuzadores, pues que lanzaban con hondas, con arcos, con lanzas arrojadizas, o sea, tipo jabalinas, etcétera, etcétera, pero que cuando ya la acción, digamos, pasaba a estar protagonizada por la infantería pesada, se retiraban rápidamente a la parte trasera, ¿no? Porque ellos no tenían armamento suficiente para hacer frente. La diferencia fundamental entre la mayor parte de las poleis griegas y Esparta era que todos estos soldados eran soldados ciudadanos, pero tenían otras profesiones, es decir, este podía ser artesano, este otro a lo mejor tenía una taberna, este otro tenía una tienda, etcétera, etcétera, ¿no? El otro era campesino, así todos. Mientras que los espartanos, con ese modelo del reparto de tierras que vimos en la tutoría anterior, se dedicaban única y exclusivamente a la guerra. De ahí su superioridad militar en este tipo de batallas de infantería pesada. Bien. Con esta retirada, por lo tanto, en el 490 de los persas, damos fin a la Primera Guerra Médica, pero, sin embargo, la tensión todavía era patente entre el Imperio Persa y las poleis griegas y, además, los griegos, conscientes de que la amenaza persa ni muchísimo menos se había acabado, pues aprovechan para seguir reforzándose de cara a un nuevo enfrentamiento que prevén que sería en relativamente poco tiempo. En este sentido, los atenienses descubren unos filones de plata en la Urión, unas minas muy cercanas a la ciudad de Atenas y que eran enormemente ricas en plata. Con toda esta plata que comienzan a extraer de manera casi industrial de las minas de la Urión, emplean este dinero o todo este beneficio en reforzar y construir o agrandar su gran flota, reforzándola con más de 200 triremes, es decir, barcos de guerra con tres líneas de remos, es decir, un barco, a ver cómo dibujo yo un barco aquí, más o menos, imaginaos un barco, esta es la vela, dibujo horriblemente mal, pero bueno, con tres líneas de remos, una superior, una media y una inferior, así en todas, ¿entendéis? Un birreme se refiere a dos filas de remos y un cuatrirreme o quinquerreme, que ya son más raros y ya más de época romana, pues cuatro y cinco, ¿no? Pero los triremes son el vehículo o el barco de guerra fundamental de época griega, la cual ponen a cargo de Temístocles, que de nuevo había recuperado su influencia. Este temor a la amenaza persa, a un nuevo ataque de los persas, hace que se cree la Liga Panhelénica, la llamada Liga de todos los griegos, que es lo que significa Panhelénica, que se crea en el 481, fijaros, 9 años después de la victoria de Maratón, viendo que los persas teóricamente se estaban preparando para un nuevo ataque contra Grecia. Se crea en la ciudad de Corinto y se pone a Esparta al frente de esta coalición para, de alguna manera, dirigir los esfuerzos bélicos. Claro, se reconoce la capacidad militar de Esparta. En esto Atenas debe ceder en este momento porque todavía no tiene esa capacidad. Jerjes, que ha sido mientras tanto en este ínterin desde la batalla de Maratón nombrado rey de reyes, ha sucedido a Darío, reúne un ejército de 100.000 hombres y de alguna manera decide vengar la derrota de Darío y salvar el honor del imperio persa frente a estas polis griegas tan rebeldes que se le están resistiendo en la parte más occidental de su imperio. Cruza el Helesponto a través de un puerto de barcazas. El Helesponto es el estrecho que separa Asia Menor de Europa y para cruzar rápidamente lo que hace es construir una especie de puente apoyado sobre barcazas para que todas sus tropas de tierra, que estaban formados, insisto, por unos 100.000 hombres, según dicen las fuentes, pudiese cruzar rápidamente al continente. En este sentido, permitidme que vayamos un momentito al mapa anterior para que lo podáis ver muy claramente. El paso, no en este de la batalla de Maratón, aquí se produce el paso, aquí fundamentalmente, para el paso del Helesponto, del estrecho. Fijaros que es relativamente pequeñito. Con ese paso consiguen cruzar rápidamente el ejército persa, al que además está apoyando una gran flota de 700 barcos, fundamentalmente barcos fenicios, que actúan tanto como protección para evitar un ataque marítimo sorpresivo de los griegos como para trasladar suministros y actuar como enlace entre el enorme ejército griego, el persa. Para frenar el avance de los persas, sabiendo el cruce del Helesponto por parte de este ejército tan poderoso y que las ciudades griegas pudieran reforzar sus murallas y de alguna manera unificar los ejércitos para organizar la resistencia contra los persas, deciden mandar una expedición de esta Liga Panhelénica a cargo de Leónidas, uno de los reyes de Esparta, que se acercan o se dirigen hacia las Termópilas con unos 7.000 soldados, de los cuales 300 eran espartanos, la famosa expedición de los 300. Llegan a las Termópilas, que era un estrecho paso entre montañas que no permitía el paso de más que de aproximadamente unos 10 hombres más o menos de fondo, ¿no? Para que os hagáis una idea más o menos, es esta zona, ¿no? Con unos escarpados, unos unos acantilados muy escarpados en un lado y al otro lado el mar. Entonces, en este espacio reducido, estrecho, pues una organización de falange tipo la que hemos visto, de pocos soldados, relativamente pocos soldados, podían fortificarse allí y resistir durante mucho tiempo. Es decir, el objetivo de los espartanos y de los 7.000 soldados griegos al cargo de Leónidas no era ganar, evidentemente, ganar la guerra contra los persas. No podía ganar 7.000 hombres a un ejército formado por 100.000, sino de alguna manera conseguir retrasar el avance persa. Durante varios días, estos 7.000 soldados consiguen resistir los diferentes ataques de los persas, que, insisto, serán constantemente contra el muro de escudos y de lanzas que forman los griegos. Pero un traidor llamado Efialtes, no confundir con el político ateniense, sino que estamos hablando de un soldado resentido con los espartanos, llega al campamento persa y da el aviso de que existe un camino alternativo entre estos acantilados tan escarpados para que un contingente persa suba por esa zona y ataque por la parte posterior o por la parte trasera a las tropas griegas, con lo cual, claro, rodeados por los dos flancos por delante y por detrás, con los lados evidentemente sin poder huir, iban a acabar rápidamente con ellos. Cuando los griegos tienen noticia o ven a los persas pasando por ese camino, deciden retirarse y tan solo se quedan los espartanos de Leónidas con algunos tebanos y algunos tespios que deciden quedarse también con ellos y, bueno, resisten durante un poquito más de tiempo para retrasar, insisto, o seguir retrasando el avance persa y permitir la huida del resto de soldados griegos. De ahí el gran mito de la resistencia espartana. Aquí tenéis un esquema de la batalla, como los griegos consiguen atrincherarse en estas zonas durante 6 días, cuando los persas les rodean al conocer el camino que les había dicho Efialtes, pues rápidamente les rodean y acaban con el séptimo día acaban con los espartanos. Hoy en día, en Termópilas hay una autopista, se ha transformado totalmente el paisaje, con lo cual realmente es muy difícil hacerte la idea del lugar donde ocurrieron todos estos hechos, aunque hay una estatua de Leónidas, en honor a Leónidas, pero ya insisto que está en medio de una autopista y la verdad es que es, bueno, no tiene nada de singular el espacio hoy en día, ¿no? La verdad es que, bueno, hombre, es una infraestructura, pero tendrían que haber intentado tener un poco más de cuidado donde la construyan, porque realmente se han cargado un sitio magnífico. Pero bueno, con el objetivo cumplido de haber retrasado a las tropas persas, la flota ateniense se prepara y consigue derrotar a la flota persa, que estaba comandada por la reina Artemisia I de Halicarnaso en la batalla del Cabo Artemisio, curiosamente. La reina Artemisia era una de esas reinas vasallas del Rey de Reyes, que, como os acordáis, dijimos que los persas en líneas generales solían mantener a los monarcas anteriores siempre y cuando les rindieran tributo, ¿no? Y les convertían en sátrapas simplemente y, bueno, pues les dejaban mantener sus cargos. Pues es el caso de la reina Artemisia de Halicarnaso. A pesar de esta gran victoria, Atenas es evacuada ante la amenaza de que el resto de la flota persa se dirija hacia la polis y se refugian la población ateniense en la cercana zona de Salamina y la flota se refugia en Eleusis para de alguna manera reagruparse y planificar los siguientes golpes contra los persas. Los persas entran en Atenas, que estaba evacuada, como decíamos, no había nadie, y la incendian como muestra de poder, ¿no? A pesar de encontrarse la ciudad vacía, y la saquean, por supuesto. Rápidamente localizan a la tropa griega y dirigen un ataque fulgurante contra ella en Eleusis, pero toda esa zona está llena de acantilados y de corrientes traicioneras que no conocían los pilotos persas, con lo cual se produce que gran parte de la flota encalla y choca contra los arrecifes hundiéndose. Con lo cual los griegos rápidamente aprovechan esta circunstancia y el desbarajuste y el desorden que se había producido en la flota griega, en la flota persa, para atacarles y vencerles en la batalla de Salamina en el año 480. Y consiguen que la flota persa se retire hacia las bases de Asia para de alguna manera tratar de reorganizarse. A la vez, las tropas de tierra persas ya han llegado a la zona de Atenas desde las Termópilas, a pesar del retraso producido por las tropas espartanas que comentábamos antes. Y vuelven a atacar a las ruinas de Atenas, porque insisto que no había todavía nadie. Pero llegan las tropas griegas a cargo de Pausanias, un general puesto a cargo de toda esa confederación de tropas griegas, y derrotan a los persas en la batalla de Platea, que supone también un gran éxito de la falange griega frente a la heterodoxia de las tropas persas, que ahora comentaré. Mientras que la flota griega de nuevo se ha recuperado y, comandada por Leoquítidas I, rey espartano, derrota a los persas en la definitiva batalla de Micala, en la costa de Jonia, en esta zona, que es donde se había regrupado la tropa persa después de la derrota de Salamina, ¿no? Desde Salamina se reagrupan, pero la flota griega de Leoquítidas I les persigue y les derrota en Micala. El éxito, como hemos visto, de las tropas griegas no es solo por esta disciplina y demás, sino porque también las propias tropas persas tenían un problema fundamental, y es que dentro de ese gran ejército de 100.000 hombres que dicen las fuentes, probablemente sería mucho menos, había una, digamos, una mezcla de tropas de diferentes naciones con armamentos diferenciados y propios. Que hablaban lenguas diferentes, con lo cual la organización del ejército debía ser bastante complicada. Es decir, cuando el rey de reyes llamaba a las armas a las diferentes naciones que formaban parte de su imperio, cada una de ellas mandaba un contingente de tropas, insisto, pues según sus propias tradiciones, ¿no? Vestidos con sus ropas, etcétera, etcétera. Los egipcios mandan unos, los bactrianos mandan otros, los de Halicarnaso mandan otros, los fenicios mandan otros, los cananeos mandan otras. Entonces, toda esa amalgama de tropas realmente no estaba unificada, y aunque los oficiales persas se pongan a cargo de cada una de ellas, evidentemente las formas de hacer la guerra y demás no tienen nada que ver con esa disciplina y esa homogeneidad que muestran las tropas griegas, con lo cual realmente eso les daba una ventaja a los griegos. Por otro lado, los griegos no hay que olvidar que luchan por su independencia, luchan por su libertad para defender las ciudades, mientras que la mayor parte de las tropas que comandan los persas, pues son, insisto, tropas de naciones bajo dominio persa, pero que no tienen mayor interés ni están tan motivadas como para realmente dar un nivel alto desde el punto de vista militar. Todos estos factores unidos son los que, de alguna manera, nos permiten entender que los griegos triunfasen a pesar de ser un número o a pesar de contar con un número mucho más reducido de tropas que los propios persas. Por lo tanto, con esto se pone fin a la Segunda Guerra Médica. Insisto, ahora habrá una tercera de la que comentaremos, y supone el triunfo absoluto de las poleis griegas frente al imperialismo de los persas. Claro, lo que ocurre es que aquí la gran perjudicada ha sido Atenas, porque la única ciudad importante que ha sido destruida y saqueada ha sido la propia Atenas, ¿no? Entonces, Atenas, de alguna manera, intentará a partir de este momento organizar un sistema que le permita recuperarse notablemente de esta circunstancia y convertirse en la polis hegemónica de toda Grecia, como vamos a ver. Por lo tanto, tras las guerras médicas, Temístocles trata de, que la que tenemos aquí, trata de reforzar el poder ateniense y decide reforzar de nuevo el poder bélico para evitar el ataque o un futuro ataque a la propia ciudad de Atenas. Esto lo hace mediante la construcción de los llamados muros largos, que son unas murallas que defienden el camino o la vía de los 6 kilómetros que separan el puerto del Pireo, que os decía que era el puerto de Atenas, de la propia ciudad, ¿no? Entonces, todos estos llamados muros largos protegen esa vía, de manera que se aseguran que la ciudad siempre estuviera conectada con el puerto y de esa manera siempre abastecida y siempre más protegida que lo que había estado hasta ese momento. Por otro lado, frente a la amenaza espartana, que ve que a partir de estas guerras médicas, ve que viajamos hacia un enfrentamiento entre las dos potencias griegas, lo decide llevar a cabo mediante intensificar las reformas democráticas dentro de la propia ciudad. ¿Por qué? Porque los intereses de la oligarquía ateniense están más cercanas a las tesis espartanas, es decir, se apoyan en gran parte en Esparta, que de alguna manera intenta influir en la propia ciudad de Atenas, y de hecho, al final consiguen imponerse estas tesis oligárquicas proespartanas, con lo cual se produce la destitución de Temístocles y su sustitución por Cimón, que era el representante de la sección o de la facción oligárquica. Mientras que Temístocles, fijaos, que había sido uno de los ideólogos de la derrota de los persas, huye a Persia, huye a la corte de Persia, lo cual evidentemente casi es paradójico. Cimón trata de pactar con Esparta para de alguna manera para que le ayude, para que Esparta le ayude y le dé su apoyo en frenar a los radicales, a los más demócratas de la ciudad de Atenas, y mantener de alguna manera la presión sobre los persas, porque ahora los persas resulta que se han convertido en, teóricamente, en aliados de los demócratas. ¿Por qué? Porque Temístocles está en la corte de los persas y, bueno, los persas siempre van a estar a favor de la facción que no esté en el poder, ¿no? De alguna manera para intentar desestabilizar. Con lo cual, a partir de este gobierno de Cimón, se decide llevar a cabo un nuevo ataque contra los persas, la llamada Tercera Guerra Médica, que es, insisto, son una serie de acciones bélicas ya más de un nivel más modesto y que suponen también la victoria de las tropas griegas, todavía en este momento muy, muy poderosas, pero los radicales consiguen imponerse dentro de la propia ciudad de Atenas y deponen a Cimón, dando lugar al gobierno de Efialtes, que representa también al sector demócrata, no confundir con Efialtes el traidor, insisto, que sube al poder en el 462 y lleva a cabo una serie de reformas para profundizar en este sistema democrático. En este sentido, crea el sistema de la prytanía, que es un sistema según el cual cada sección de la bulé, que acordaros que estaba dividida en 10, gobernaba un mes al año. El calendario griego está dividido en 10 meses, no como el nuestro en 12. También lo estaría el romano en 10, por eso diciembre es el decembre, es el mes 10, noviembre era el 9, pero luego hubo una reforma que añadió 2 meses más. Pero en un principio estaba basado en el griego, que insisto, estaba dividido en 10 meses, con lo cual cada una de las secciones de la bulé gobernaba un mes, con un presidente que cambiaba a diario, que pertenecía a cada una de esas secciones y que se elegía por sorteo. Claro, esto evitaba que hubiera acumulaciones de poder en parte de uno solo. Lo que ocurre es que, bueno, al ser por sorteo y demás, pues evidentemente había gente que estaba especialmente era habilidosa para el cargo y otra que no lo era demasiado. Pero bueno, como estaba en un día, tampoco acababa, tampoco suponía demasiado problema. Y también, por supuesto, le quita prácticamente cualquier poder al aerópago, aquel antiguo consejo, tribunal o institución que estaba formado por exarcontes y generalmente dominado por la facción oligárquica, y lo que hace es repartir los poderes que tenía el aerópago hasta ese momento, que en general eran sobre todo de justicia, cediéndolos a la eclesía, acordaros la asamblea, al consejo de los 500 y a los tribunales populares. Con todas estas reformas, la democracia se consolida notablemente en Atenas y continuará esta tendencia con su sucesor, que será Pericles, el más conocido quizás de los magistrados griegos de Atenas y de sus reformas. Pericles pertenecía al sector evidentemente defensor del demos, pero todos ellos en realidad se trata de aristócratas, no, al final de alguna manera u otras lo son. Pero, como decía, sube Pericles al poder en lo que se considera la época más dorada de la ciudad de Atenas, que ya tenía evidentemente Pericles una clara tendencia política, ya que era sobrino de Clístenes, ¿no? De aquel gran reformador que vimos en la sesión anterior. Pericles, por lo tanto, gobierna a lo largo del siglo V, entre el 495 y el 429, continúa con esas reformas democráticas y entre ellas las más importantes es asegurarse que los arcontes, es decir, los magistrados principales, fueran elegidos entre todos los ciudadanos varones y no solo entre miembros de la aristocracia y que de los 10 estrategos fueran elegidos por sorteo, uno por cada demos que formaba esa bulé, ¿no? Por cada uno de los distritos. Con lo cual se aseguraba que ni muchísimo menos los cargos estuvieran totalmente cogidos por la aristocracia. Otorga también a todos los ciudadanos la posibilidad de presentar leyes o proyectos ante la bulé, no solo a los magistrados, sino que cualquier ciudadano con derechos políticos podía presentar estas propuestas a la bulé y de esta manera democratiza mucho la participación en política. Trata también de evitar la influencia de otras poleis en la política interna, ya que prohíbe la ciudadanía a todos los atenienses que no fueran de descendencia pura, es decir, que tenían que ser de padre y madre ateniense para obtener la ciudadanía ateniense. Esto, curiosamente, afectaba a su propia familia, ¿no? Porque su hijo no era puro, ya que él estaba casado con una no ateniense, con lo cual tuvo que pedir un permiso especial y de alguna manera, bueno, pues hacer un pequeño acto de corrupción para poder conceder los derechos políticos a su hijo, ¿no? Pero de esta manera lo que trataba era eso, de evitar que otras poleis pudieran influir de esta manera en la política ateniense. Con el dinero de la Liga de Delos, que ahora veremos de qué se trata, establece un sueldo para los cargos públicos, es decir, todos aquellos ciudadanos que ejerzan algún tipo de cargo de magistratura recibían un sueldo público para que de esa manera los ciudadanos no renunciasen a tener que ejercer los cargos públicos porque les suponía su ruina económica. Es decir, un campesino, si tiene que dedicarse a ejercer una magistratura, pues claro, si no está trabajando su campo, el campo se arruina y esa persona se arruina, ¿no? Entonces, de esta manera, consigue que la gente de las clases más empobrecidas pueda participar activamente en política, porque hasta ese momento los únicos que se podían dedicar a la política eran los aristócratas, porque claro, no necesitaban trabajar para vivir, digamos. Con lo cual, con este sistema consigue que toda la población, es decir, todos los ciudadanos con derechos políticos, pudiesen participar. A la vez, lleva a cabo un programa arquitectónico enormemente ambicioso en torno a Atenas. Recordad que Atenas había sido destruida en el contexto de estas guerras médicas y, por lo tanto, decide de alguna manera renovar la ciudad entera, ¿no? Como esta parte que os he puesto abajo en la que aparece Fidias en el momento de realizar los frisos del Partenón, durante las obras del Partenón. Este es Pericles, ¿no? De los que debemos destacar, por supuesto, la construcción del Partenón y el embellecimiento de la Acrópolis y, por ende, de toda la ciudad. Por lo tanto, a partir de este momento es la etapa que conocemos como el Imperio Ateniense, que se desarrolla a partir de las guerras médicas y de la gran victoria de Salamina. No es un imperio de jure, es decir, no es un imperio en el que Atenas conquiste ningún territorio, pero sí es un control efectivo por parte de Atenas sobre unas 150 comunidades griegas, tanto en la Grecia continental como en las islas y en las costas incluso de Asia, mediante la cual Atenas está al frente de una supuesta confederación de libres, pero que realmente forma una especie de dominio ateniense sobre todas estas ciudades. Evidentemente se basa en el poderío naval y financiero que tiene la ciudad de Atenas sobre todas las demás, es decir, es una especie de política del miedo. Todo este imperio se constituye alrededor de la llamada Liga de Delos, creada en el 477, que nace como contrapoder a la formación de la Liga del Peloponeso que había construido Esparta con sus aliados, es decir, Esparta decide de alguna manera dar forma a su alianza con un montón de ciudades griegas en lo que se llamaba la Liga del Peloponeso y frente a esta cuestión los atenienses crean su propia liga llamada Liga de Delos. La excusa de ambas es evidentemente la fortificación o la protección mutua frente a la amenaza persa. pero en realidad al final se convierten en dos imperios dentro de Grecia, el de Atenas con la Liga del Peloponeso y el de, el de Atenas con la Liga de Delos, perdón, y el de Esparta con la Liga del Peloponeso. Es una acción-reacción, es decir, si uno de los bloques hace una confederación, el otro hace lo mismo, ¿no? Así hace uno hace una liga, el otro hace otra. Esto es un poco, a lo mejor, los alumnos más mayores que recordéis la época de la OTAN y el Pacto de Varsovia, pues exactamente lo mismo, ¿no? La OTAN nace como un sistema para que los países occidentales de asistencia mutua y defensa propia, comandado por Estados Unidos, a lo que la Unión Soviética respondió con la formación del Pacto de Varsovia, ¿no? O a la Unión Europea respondía, a la Comunidad Económica Europea se respondía con el COMECON, ¿no? Que era el mercado común de los países del este de Europa. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Tras la derrota persa en esta tercera guerra médica, algunas polis tratan de salir de la liga, viendo que el imperio persa ha sido derrotado por tercera vez y que no supone ninguna amenaza, incluso ha dejado a las ciudades de Jonia ser libres, pues intentan salirse diciendo que esto ya no tiene mucho sentido seguir en esta confederación, pero sin embargo Atenas rápidamente responde y les castiga, atacándolas para que no se salgan de la liga. Todo este sistema, por lo tanto, se convierte en un protectorado ateniense sobre el resto de las ciudades, que deben aportar tanto tropas como un tributo, el dinero llamado foros, a la liga, ¿no? A las actividades de la liga. Todo este dinero al principio se guardaba en la propia ciudad de Delos, de ahí el nombre de la Liga de Delos, pero rápidamente Atenas dice que, bueno, que total, que mejor estar en Atenas, que está más protegido, y lo que hace es disponer absolutamente de todo este tributo en beneficio propio. De hecho, utiliza Pericles todo este dinero para precisamente embellecer la ciudad y establecer ese sueldo a los ciudadanos que ejercían la política que hemos visto anteriormente. Este es el llamado periodo de la Pentecontecía, entre el 480 y el 430, es decir, de los 50 años, del mayor esplendor ateniense a cargo de Pericles, ¿no? Como hemos visto antes. Por lo tanto, todos los cargos políticos y del ejército ateniense pasan a cobrar un sueldo, el cual se paga con estos foros de la Liga de Delos. Se crea también una gran masa de esclavos que se ocupan de realizar los trabajos que realizaban antes los ciudadanos que ahora se dedican a la política y, por supuesto, supuso el incremento de los productos de lujo para en torno a Atenas, que se convierte en el gran centro aglutinador del comercio mundial prácticamente y especialmente del comercio de lujo, pero también de la llegada de productos agropecuarios de todo tipo, porque Atenas deja de producir básicamente para el nivel de vida que empiezan a tener los ciudadanos atenienses, con lo cual es constante el flujo de mercancías de todo tipo que llegan y que se pagan con el dinero que procede de la Liga de Delos, ¿no? Realmente se convierte en una especie de nuevos ricos, si queréis, que gastan a verdaderas barbaridades. Por lo tanto, Grecia se divide en dos grandes bloques. Por un lado, la Liga de Delos y sus aliados o sus estados dependientes, que vemos aquí marcados, fundamentalmente la zona de Atenas, Beocia, parte de Tesalia, parte de Acalia y luego la mayor parte de las islas y las zonas costeras. Mientras que en el entorno de la Liga del Peloponeso, comandada por Esparta, estará casi todas las ciudades del Peloponeso y gran parte de las ciudades que había en la parte, digamos, más occidental de Grecia. En realidad, muchas de estas ciudades fueron cambiando de bando según los intereses de la guerra o según dentro de cada una de ellas se impusiera uno de los dos sectores, el pro-espartano o el pro-ateniense, que como hemos explicado antes, era común que hubiera este tipo de facciones dentro de las ciudades. Por ejemplo, son famosas los cambios de bando de la ciudad de Corinto, que además tenía esa situación tan estratégica en el único paso entre la Grecia, digamos, continental y la península del Peloponeso, que está justo aquí. Hoy en día hay un canal, incluso construido ya en época moderna para el paso de los barcos, pero, como decía, era un paso relativamente estrecho y el único que estaba comandado, además, dominado por esa ciudad de Corinto, que, insisto, que cambia de bando un montón de veces a lo largo de la guerra. Por lo tanto, La guerra o el enfrentamiento era inevitable, ambas potencias se van preparando porque se dirigen, lo saben las dos perfectamente, que se dirigen de manera inexorable hacia este enfrentamiento bélico y se componen los dos, por lo tanto, los dos grandes bloques de la Liga del Peloponeso con Esparta y la Liga de Delos comandada por Atenas y dan comienzo a las hostilidades en el entorno del año 460. En realidad, esta primera parte de la guerra, o primera guerra del Peloponeso, no fue declarada oficialmente, es decir, Esparta y Atenas no estaban en guerra de manera oficial, sino que lo que aprovechan es los conflictos internos en cada una de las dos alianzas para intervenir. ¿Qué quiere decir esto? Que si dentro de la Liga de Delos había algunas ciudades que intentaban quitarse el yugo ateniense o liberarse del dominio ateniense, eran evidentemente apoyados por Esparta, que les proporcionaba recursos para luchar contra Atenas. Y al revés, es decir, si alguno intentaba salirse de la Liga del Peloponeso, Atenas le proporcionaba fundamentalmente recursos económicos para intentar que debilitasen en la medida de lo posible a Esparta. Esto es exactamente lo mismo que ocurrió en la Guerra Fría en época contemporánea, es decir, la Unión Soviética y los Estados Unidos no se enfrentaron de manera directa entre ellos, no hubo una guerra directa o declarada entre ellos, pero sin embargo aprovecharon conflictos en terceros países para de alguna manera enfrentarse, como en Corea o en Vietnam, ¿no? Como todos sabréis. Todo este periodo, esta primera parte de la guerra, acaba con la paz de los 30 años y de alguna manera el mantenimiento del statu quo entre ambas potencias. Ninguna gana, ninguna ha obtenido una ventaja de todo este periodo y la cosa se queda como está. Sin embargo, pocos años después, en el 431, Potidea se rebela contra Atenas, Atenas la castiga y la conquista. Y se llevan a cabo o comienzan las hostilidades, ya que Esparta considera que se ha violado la antigua paz de los 30 años o los términos firmados en la paz de los 30 años y declara la guerra a Atenas. Esparta rápidamente se pone en marcha con Arquídamo II, uno de sus reyes, al frente del ejército, invade el Ática, que es toda esa zona alrededor de Atenas, todo el territorio alrededor de Atenas, pero no consiguen tomar la propia ciudad de Atenas, que se refugia detrás de esas murallas tan reforzadas por Temístocles y resisten perfectamente el asedio de las tropas espartanas. Tened en cuenta además que las tropas griegas no estaban acostumbrados o no eran especialmente eficientes en la toma de ciudades o de murallas, de zonas amuralladas. Bueno, ya lo vimos, ¿no? En la Guerra de Troya, ¿no? Pero en este caso no estaban especializados porque no habían desarrollado todavía lo que denominamos poliorcética, es decir, el desarrollo de armas de asedio, torres de asedio, arietes, etcétera, etcétera, sino que las tropas griegas de infantería pesada, fundamentalmente las espartanas, estaban pensadas para una batalla campal, ¿no? Digamos, de un ejército frente a otro, no para un asedio. Los atenienses se atrincheran, están recibiendo todo el rato recursos por parte de su flota, que es muy superior a la flota espartana, con lo cual están avituallados perfectamente a través del puerto del Pireo y las mercancías que van por esos muros largos, por esa vía protegida. Además, Pericles en esto es muy habilidoso, decide atrincherarse sin ningún problema, pensando que pueden resistir todo lo que necesitan, mientras su flota va atacando diferentes zonas del Peloponeso de los aliados espartanos y cortando el suministro y el comercio de la Liga del Peloponeso. Sin embargo, lo que suele ocurrir dentro de una ciudad sitiada o relativamente poco, que tiene pocas posibilidades de moverse, pues aparecen las epidemias como es habitual y una gran epidemia se extiende por toda la ciudad de Atenas, probablemente tifus o viruela, según la descripción que nos dan las fuentes de la sintomatología que presentaban los enfermos, llegando a exterminar a un tercio de la población ateniense, incluido el propio Pericles, que muere en este momento. Cleón le sustituye, sube al poder y aboga o consigue imponer sus ideas que pasaban por la continuación de la guerra contra Esparta, mientras que Nicias que representaba el sector pacifista, digamos, intentaba llegar a un acuerdo con la ciudad de Esparta. Sin embargo, Esparta consigue ganar terreno y varias ciudades de la Liga de Delos, aprovechando que Atenas sigue sitiada y que en este momento además tiene una lucha interna entre los partidarios de la guerra y los partidarios de la paz, aprovechan para rebelarse, entre ellos la isla de Lesbos, ¿no? Los cuales evidentemente rápidamente se pasan al bando espartano. Sin embargo, Atenas consigue reorganizarse, sofoca las rebeliones y derrota además a los espartanos en la batalla de Sfacteria a cargo de Demóstenes, que dirige magistralmente al ejército ateniense en el 425. Y Esparta, viendo esta derrota y viendo cómo se pierde el apoyo de parte de sus aliados que se pasan al bando ateniense, en una especie de acto sin precedentes, porque no había ocurrido hasta ese momento, pide la paz. Es decir, le propone a Atenas firmar un tratado que de alguna manera ponga fin a todas estas a todos estos enfrentamientos. Aquí de nuevo veis un mapa de las dos potencias. El Ática, que os decía que era todo el territorio que hay alrededor de Atenas. Atenas y sus aliados en amarillo. Fijaros que son las zonas costeras y las zonas isleñas, como os comentaba antes, y Esparta y los suyos, mientras que los azules son zonas teóricamente neutrales, aunque en realidad al final varios de ellos participaron en algún momento u otro de la guerra. Cleón, que como decíamos estaba al mando de Atenas y abogaba por la destrucción total de Esparta, rechaza la paz y consigue derrotar a la confederación Beocia, que eran aliados de Esparta, en la batalla de Delio. Beocia está aquí, para que os hagáis una idea, ¿no? Relativamente cerca de Atenas. Consigue derrotarles en la batalla de Delio en el 424. Sin embargo, Atenas, para continuar la guerra, debe subir el tributo pagado por las ciudades de la Liga de Delos, el Foros. Y esto supone que varias ciudades aliadas de Atenas se rebelen contra esta nueva subida de impuestos en la zona de la Calcídica. Y cuando Atenas va a sofocar esta rebelión de las ciudades de la Calcídica, que son aquí, para que lo veáis, es esta zona de aquí, estos tres deditos, que parecen así tres deditos de una mano, esa es la Calcídica. Se enfrentan, los espartanos acuden en ayuda de esas ciudades rebeladas, se enfrentan en la batalla de Anfípolis en el 422 y en esta batalla realmente se da una matanza bastante grande entre las tropas de un bando y de otro, y tanto Cleón, que estaba frente de las tropas atenienses, insisto, como Brásidas, que era el líder de las tropas espartanas, mueren durante el combate. Esto conmociona mucho a ambos bloques. Y se firma la llamada Paz de Nicias en el 421. Sin embargo, varias de las ciudades de la Liga del Peloponeso, entre ellas Corinto, que en este caso, en este periodo estaba del lado del Peloponeso, Mégara y la propia Confederación Beocia, se niegan a firmar la paz y, por lo tanto, las hostilidades continúan. Alcibíades se alía con algunos de estos rebeldes peloponesos contra el dominio espartano, pero es derrotado en la batalla de Mantinea y la Liga del Peloponeso se vuelve a unir y vuelve a organizarse para continuar la guerra contra Atenas, con lo cual la paz de Nicias realmente no tuvo apenas éxito. Atenas decide intervenir en Sicilia porque en este momento las colonias griegas empiezan a jugar un papel fundamental en la guerra, especialmente las ciudades de la Magna Grecia, y Atenas envía un ejército para intervenir en la isla mediterránea, pero a la vez en la capital ateniense, Alcibíades es acusado de sacrilegio por parte de sus rivales políticos y huye a Esparta. Fijaros que el que está dirigiendo la guerra contra Esparta, como su facción política pierde y le acusan de sacrilegio para de alguna manera quitarle del poder, pues él huye a Esparta. No hay otra. Es curiosísimo el sistema. Esparta, con las tropas dirigidas por Gilipo, consigue derrotar a las tropas atenienses enviadas a Sicilia en apoyo de Siracusa en la llamada batalla de Asínaro en el 413 y, por lo tanto, Atenas debe replegarse rápidamente. Esparta toma Decelia, una fortaleza cercana a la propia Atenas, y pacta con los persas para intentar buscar el apoyo de las tropas persas contra Atenas, ¿no? De alguna manera intenta conseguir el apoyo de una gran potencia exterior vendiendo que Atenas es la gran enemiga en realidad de los persas y que toda la culpa de las guerras médicas la tuvo Atenas, etcétera, etcétera, ¿no? La Liga de Delos se empieza a desmoronar porque muchos de los aliados atenienses ven que Atenas está completamente o casi completamente derrotada y muy debilitada y entonces intentan cambiar de bando rápidamente y en Atenas a la vez se produce un gran golpe de Estado por parte de los oligarcas, que restablece las leyes de Solón, fijaros, quitándose de encima las reformas de Clístenes, de Fialtes, de Pericles, evidentemente, o sea, restableciendo a casi 200 años antes, ¿no? Los partidarios, sin embargo, de la democracia se reagrupan bajo Alcibíades, que había huido a su vez de Esparta y había vuelto a Atenas para intentar retomar el poder contra estos oligarcas, y se vuelve a hacer con el poder apoyado en el Demos y derrota a los espartanos en diferentes batallas los años siguientes. Con lo cual, Esparta, ya prácticamente agotada, le vuelve a ofrecer la paz, cosa que Atenas vuelve a rechazar pensando que ya sí que están a punto de derrotar totalmente y definitivamente a los espartanos. Sin embargo, los espartanos consiguen el apoyo de las tropas persas y imponen su derrota, o sea, imponen su superioridad militar en la última gran batalla, en Egostópamos, en el 405, en el que consiguen derrotar a las tropas atenienses, destruir gran parte de la flota y cortar el suministro de víveres y de productos que llegaba a Atenas. Con lo cual, Atenas, completamente ahogada, completamente sitiada y cercada, decide rendirse. Atenas, por lo tanto, es derrotada. Esparta le impone además unas condiciones durísimas, como la entrega de la mayor parte de la flota, por supuesto, la disolución de la Liga de Delos, la destrucción de las murallas y de los muros largos y la abolición de la democracia, porque evidentemente era mucho más incontrolable el sistema democrático y los espartanos ya no querían que bajo ningún concepto hubiera al frente de Atenas alguien que les fuera hostil, sino que querían que siempre estuviera al frente alguien que ellos pudiesen controlar. Esparta pasa a ser, por tanto, la potencia hegemónica y absoluta e única e impone su sistema al resto de ciudades griegas. En general, lo que hace es quitar de cualquier tipo de sistema democrático que pudiera haber en las ciudades griegas para imponer a sus gobernantes únicos como aliados de la propia Esparta. Incluso Esparta se ve tan fuerte en este momento que acaba actuando en territorio persa, la llamada expedición de los 10.000, relatada por Jenofonte, en la que 10.000 hoplitas griegos van a luchar a Persia como mercenarios y, bueno, sufren una serie de vicisitudes. Como consecuencias fundamentales, a pesar de la victoria, Esparta no supo gestionar muy bien este éxito y entramos en un periodo notable de decadencia. Atenas tarda muchísimos años en recuperarse y, por supuesto, no vuelve a alcanzar ni muchísimo menos el esplendor de las épocas anteriores. Tampoco el dominio hegemónico de Esparta consiguió evitar o terminar con los enfrentamientos continuos a los cuales eran muy tendentes las poleis griegas, es decir, a pegarse con la poleis de enfrente, porque a pesar de que solo había un sector, o sea, solo había una gran polis hegemónica, esto no evitó esas guerras internas constantes que seguían sangrando a los griegos. La democracia, por supuesto, no se consiguió consolidar como modelo por sus propias contradicciones y por las propias luchas entre las facciones oligárquicas y demócratas, ni tampoco, sin embargo, el modelo espartano consiguió triunfar, porque en el resto de poleis siguió habiendo intentos por parte de los representantes del Demos por conseguir cambios, con lo cual tampoco el sistema espartano se impuso desde el punto de vista político. Todo este agotamiento bélico, tanto económico como humano, el desgaste que supuso tantos años de guerra, supuso ya el final de la civilización griega y de las poleis independientes como tal, y el debilitamiento llegó hasta el punto de que todas estas poleis cayeron fácilmente en manos de los macedonios a partir del siglo IV antes de Cristo, como veremos en la próxima gestión. Y finalmente, veo que, bueno, vamos me he pasado un poquito de tiempo, lo siento. Os he puesto algunos textos que, de alguna manera, os sirvan para ver todas estas cosas o parte de los procesos y de los hechos que hemos visto hoy. Por ejemplo, este primer relato de Tucídides, un historiador fundamental en la historia de Grecia y más de este periodo, que en su libro de la historia de la guerra del Peloponeso, Tucídides es ateniense, nos relata muy fielmente la guerra del Peloponeso y nos dice: tomando pues el mando los atenienses de esta forma por voluntad de los aliados, se refiere a la Liga de Delos, por el odio que tenían a Pausanias, señalaron las ciudades que debían aportar dinero para la guerra y las que debían aportar naves. El motivo oficial era vengarse de lo sufrido arrasando la tierra del rey. La tierra del rey es Persia, ¿vale? Entonces está diciendo cómo se forma la Liga de Delos, ¿no? Que cada una de las ciudades, por temor al gran rey y como venganza contra el gran rey, pues aporta o bien barcos y naves o bien dinero. Fue entonces cuando los atenienses establecieron la magistratura de las helenotamías, que recibían el tributo, el foros, que hemos hablado ahí antes, pues así fue llamada la contribución de dinero. El primer tributo que se estableció fue de 470 talentos y el tesoro se guardaba en Delos, en cuyo templo se celebraban las asambleas de la Liga. Luego, como hemos visto, Atenea rápidamente se lleva el tesoro para controlarlo mucho mejor, ¿no? Aunque se lo mantiene el nombre de Liga de Delos. Nos dice también Isócrates en sus discursos sobre la paz, dice: buscamos mandar sobre todos, pero no queremos ir a una expedición militar, y nos falta poco para emprender la guerra contra todos los hombres, pero no nos ejercitamos a nosotros mismos para ella, sino a hombres desterrados, desertores que proceden de otras maldades, gente que si uno les paga un sueldo mayor, irán con él contra nosotros. Hemos llegado a tal grado de locura que, faltándonos el sustento cotidiano, hemos intentado mantener tropas mercenarias y maltratarnos e imponernos un tributo especial a nuestros aliados para proporcionar un sueldo a enemigos comunes a todos los hombres. ¿Somos tan inferiores a nuestros antepasados? Que aquellos, si habían votado a hacer la guerra a alguien, se creían en la obligación de poner en peligro sus propias personas para defender su opinión, aunque la Acrópolis estuviera llena de oro y plata. Nosotros, en cambio, a pesar de haber llegado a tanta miseria y de ser tantos, utilizamos como el gran rey tropas mercenarias. Lo que se está refiriendo es cómo los atenienses utilizan el dinero de los aliados para pagar sus guerras, que ya no las luchan ellos mismos, que no producen, que no las protagonizan de alguna manera, sino que utilizan constantemente mercenarios como hace el propio rey de los persas, ¿no? Entonces, claro, lo que está diciendo es que diferente era a como éramos antes, ¿no? Como cuando Atenas, si tenía que luchar, como cuando luchó contra los persas, luchaban ellos, los ciudadanos luchaban por su ciudad, como ocurrió en aquella batalla gloriosa de Maratón, y sin embargo ahora, fíjate, ¿en qué nos hemos convertidos, ¿no? Aquí también os he puesto uno de esos ostracón que servían para votar el exilio de algún político, en este caso el de Temístocles, que se conserva perfectamente. De nuevo, Tucídides nos cuenta: Tucídides, el ateniense, relató la guerra entre los peloponesios y los atenienses, describiendo cómo lucharon unos contra otros, y se puso a ello apenas fue declarada por considerar que iba a ser grande y más famosa que todas las anteriores. Se fundaba en que ambos bandos estaban en muy buena situación para ella gracias a sus preparativos de todas clases, y en que veía que el resto de los griegos se aliaban a uno u otro partido, unos inmediatamente y otros retrasando el momento. Pues fue este, efectivamente, el mayor desastre que haya sobrevenido a los griegos y a una parte de los bárbaros, y por así decirlo, a la mayoría de los hombres. Este es el principio del libro de la historia de la guerra del Peloponeso de Tucídides, en el que dice cómo las dos potencias iban al choque frontal absoluto, eso se veía venir por todos los lados, y cómo cada una de las ciudades se iba liando a unos y a otros, y sin embargo esto se convirtió en el mayor desastre para los griegos, ¿no? Tucídides, a pesar de ser ateniense, era muy crítico con la guerra. Y de nuevo, Tucídides nos dice: tenemos un régimen político, en este se está refiriendo a Atenas, que no emula las leyes de otros pueblos, y más que imitadores de los demás, somos un modelo a seguir. Su nombre, debido a que el gobierno no depende de unos pocos, sino de la mayoría, es democracia. En lo que concierne a los asuntos privados, la igualdad conforme a nuestras leyes alcanza a todo el mundo, mientras que en la elección de cargos públicos no anteponemos las razones de clase al mérito personal, conforme al prestigio de que goza un ciudadano en su actividad, y tampoco nadie, en razón de su pobreza, encuentra obstáculos debido a la oscuridad de su condición social si está en condiciones de prestar un servicio a la ciudad. Está haciendo un elogio magnífico de la democracia y, más concretamente, de las reformas de Pericles, porque está hablando de que no se encuentre obstáculos, a pesar de tu pobreza, para ejercer el cargo público. Es decir, porque hemos establecido un sueldo para todo aquel que ejerce una magistratura, etcétera, etcétera, ¿no? Es una alabanza magnífica pero también una descripción a la vez muy interesante de la propia democracia. Y no quiero alargarme más. Como siempre, os he puesto varios enlaces a materiales que os pueden interesar. Por supuesto, los dos tradicionales de Esto es otra historia, los correspondientes al periodo que hemos visto hoy. Y luego pequeños documentales sobre los diferentes temas. Fundamentalmente, la guerra del Peloponeso en los dos primeros, las guerras médicas, la batalla de Maratón y las Termópilas en este. Y un capítulo dedicado a dibujos animados de la Nacional del Hombre en Grecia, lo que llaman el siglo de Pericles, ¿no? Que bueno, es muy entretenido de ver, aunque es verdad que el doblaje es latinoamericano, y no es el original español, pero no he encontrado el de España. Y luego un pequeño reportaje de nada, de 10 minutos, sobre la Atena de Pericles, pero más desde un punto de vista artístico, ¿no? De las grandes obras que corresponden a este periodo. Por mi parte, esto es todo. Como siempre, queda a vuestra disposición. Nos queda una sesión más sobre la historia de Grecia, que dedicaremos al helenismo, a la época helenística de Alejandro y los macedonios. Y bueno, siento ir tan deprisa, pero como sabéis, el temario es tan abundante que no puedo hacer otra cosa. Me hubiera gustado más ir viendo esto un poquito más despacio, porque creo que da muchísimo, muchísimo de sí. Pero bueno, espero que os sirva para haberos aclarado un poco. He tratado de seguir, insisto, he cambiado un poco el orden para seguir el orden que me encuentro en el manual nuevo. Y eso, simplemente espero que os haya servido y quedo a vuestra disposición como siempre. Muy buena semana y muchas gracias.